Deportiva Región de Murcia, con Gonzalo Corral.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Viernes 5 de septiembre, son las 2 de la tarde y arrancamos este programa, esta media horita de programa deportivo regional, donde vamos a hablar de todo lo que ocurra a nivel de Murcia, a nivel deportivo. Y en Murcia lo que hoy está el interés, el mayor interés, el foco, es en el tenis, porque hoy Carlos Alcaraz tiene una cita mayúscula en esas semifinales ante Novak Djokovic, en esa US Open a las 9 de la tarde, en esa final anticipada, en un auténtico partidazo donde vamos a vibrar seguramente de lo lindo con Carlos Alcaraz y esperemos que Alcaraz se lleve la victoria en este caso, porque recordemos que está luchando contra sus propios fantasmas del pasado y también por conseguir ese número 1 del ranking ATP, en el que seguramente, en caso de ganar a Djokovic, al final sería Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sería el domingo, si no me equivoco. Así que primero hay que vencer al serbio esta noche a las 9. Y también por otra parte tenemos fútbol, porque ayer en el estadio Enrique Roca se vivió un partido especial, un encuentro de los que levantan el ánimo a pesar de que sea un partido amistoso, en ese trofeo Enrique Roca, donde el Real Murcia se impuso por 3-1 al Elche. En ese partido ante un equipo de primera división, hay que recordar, el conjunto de Eder Sarabia, muy buenas sensaciones de los hombres de Joseba Echeverría, que consiguieron ganar a todo un Elche, un equipo de primera división, así que eso motiva a cualquiera. Y también vamos a enseguida arrancar con Abo Miralles para hacer esa previa del partido del domingo y vamos a escuchar a Joseba Echeverría, porque ha hablado esta mañana en el Pinatar Arena hablando del rival, del Torremolinos, que juega este domingo a las 6:15 en el Estadio Enrique Roca. Vuelve a jugar en casa.
Sí, a ver, hay equipos que también tienen esa idea combinativa, ¿no?, de sacar el balón jugado desde atrás, de intentar, pues bueno, atraer a rivales para poder progresar y el Torremolinos es uno de ellos. Es un equipo que bueno, que viene de dinámica buena, con un ascenso, con una forma de jugar pues muy de calderón, muy asociativa y nos va a exigir.
Seguramente les va a poner al equipo del Real Murcia a tono este domingo. No hay que relajarse, se gana el Elche, obviamente, siempre da gusto ganar hasta los amistosos, pero no hay que olvidar que el primer partido se perdió, así que hay que intentar levantar el ánimo, una buena victoria en casa y a mirar hacia arriba. También tenemos este domingo, debuta en Segunda Federación el Lucas Murcia de Germán Crespo. Será en casa frente al Melilla a partir de las 12 del mediodía. Estreno ante, bueno, una nueva temporada, en la que recordemos que la temporada pasada se quedaron rozando con la punta de los dedos el ascenso a Primera Federación, a tan solo un gol. Veremos. También en fútbol sala arranca la primera, el Pozo Murcia, que debuta este sábado a las 8 frente a Córdoba. Nuevo curso para los murcianos que quieren volver a pelear por títulos, quieren volver a ser importantes y de momento en esta pretemporada desde luego que han dejado muy buenas sensaciones con victoria. Veremos si consiguen mantener el nivel y no vuelve a pasarlo en la temporada pasada, que les ganó el Betis y no se supo otra vez de ellos hasta que llegó Josan. En definitiva, fin de semana cargado de mucho deporte en la región de Murcia, con Alcaraz, con el Murcia, con el UCAN, con el fútbol sala y con el resto de deportes. Ya estamos aquí, ya está de vuelta el fútbol en la región de Murcia, el deporte en general. Así que simplemente toca disfrutar. Vamos a ir con Abo Miralles, que nos está esperando por llamada. Así que arrancamos ya este día de previa, este Onda Deportiva Murcia de viernes. El Real Murcia, que como decíamos, ganó 3-1 al Elche en casa. Buenas sensaciones. Abo Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues sí, como tú dices, muy buenas sensaciones. Es cierto que fue un amistoso y todos sabemos lo que eso significa, pero hablando en nombres propios y sobre todo en sensaciones del propio equipo, de cómo jugó y cómo se mostró por primera vez ante su afición, yo creo que el murcianismo que fue ayer a la nueva condomina salió muy contento.
Normal, normal, porque es que las sensaciones, como tú bien decías, Sabo, yo creo que fueron muy buenas. Es verdad que es un amistoso, es el trofeo Enrique Roca, pero siempre se da ese plus. Quieras que no, da ese plus en casa el ver... Es todo un conjunto al final de emociones, ¿no? El hecho de ver los nuevos fichajes que funcionan, ves a Flacus otra vez correr por esa parte delantera del Real Murcia, vienes de caer, quieres olvidar cuanto antes... Al fin y al cabo, será un amistoso o no, pero son muchas cosas que se juntan para que este amistoso sirva también como de impulso, ¿no? Para la Liga y para este domingo.
Sí, fíjate que muchos de nosotros, yo me incluyo, éramos muy reticentes, ¿no? A vivir un amistoso así, porque al final estaba en una semana en la que tenía partido lunes y también tienes partido domingo, pero al final, como fueron tan malas las sensaciones, sobre todo al final del partido en Marbella, y tienes que enganchar a la afición como sea, pues ha venido como anillo al dedo, ¿no? Este amistoso contra el Elche, porque al final, además de ser un primera división, y ciertamente es un amistoso, pero además de ser un primera división, salió con sus primeras espadas en el once inicial del Sarabia, también jugaron muchos muy buenos futbolistas en la segunda parte, y el Real Murcia no se achantó en ningún momento.
Muchos y al final del partido, y canteranos, pues, perdona que te corte, en la primera parte que se fue totalmente. Con empate al descanso. Ojo a eso, ¿eh?
Sí, llevamos diciendo toda la pretemporada que Echeverría es un entrenador de cantera y lo está demostrando. Está demostrando poniendo a Seiram titular en el primer partido de Liga y lo está demostrando en situaciones así, porque además de confiar mucho en la cantera, es que la cantera le está dando esa confianza y esa seguridad para poder aprovecharse de ella.
No, es que de luego que se vea que Joseba está en otro nivel ahora mismo, es algo que yo creo que buscaba hace tiempo el Real Murcia y su afición. Un aire fresco a Murcia, no por un entrenador en concreto, ni Fran Fernández, no, sino es el cúmulo de entrenadores, diría yo, que ha habido antes de Echeverría, que parece ser, obviamente no vamos a decir que aquí es ya la cura de todo y que ya va a hacer tal, pero joder, se nota que hay alguien al mando que está intentando cambiar las cosas y que está ofreciendo algo distinto a lo habitual. Que solía ser en este Real Murcia, un equipo sin mucho orden, un equipo en el que le costaba llegar a portería, el elaborar jugadas, era más fútbol un poquito más rácano, más defensivo, más esperar esas oportunidades a que lleguen, y Echeverría pues ha generado ese cambio, ¿no? El que se vuelve a ver un Murcia que yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía.
Totalmente, como tú dices, al final no es por demérito del resto de entrenadores, ¿no? Sino por mérito de Echeverría, porque el Real Murcia y la afición murcianista, sobre todo, demandaba durante los últimos años un equipo pues agresivo, con una idea de juego concreta, que se arriesgase mucho en su planteamiento, y ahora es lo que estamos viendo con Echeverría, porque sí que es cierto que Fran Fernández, pues la temporada pasada tuvo momentos muy buenos, pero no solo con lo poco que lleva Echeverría ha demostrado mucho. Y se está notando su mano y se está notando que es un entrenador de superior categoría. Y yo creo que pese a la derrota en Marbella, las sensaciones están siendo, vamos, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Y ahora toca centrarse en el domingo, toca centrarse en el Torremolinos. Domingo a las 6:15, otra vez en casa. Y ya con la vista puesta en la temporada, ya mente competitiva. ¿Qué partido se va a encontrar el Real Murcia este domingo? Porque obviamente es un rival que es recién ascendido, no ha empezado tampoco bien la temporada, y el Real Murcia pues bueno, viene con este saltito de motivación, ¿no? Por este partido amistoso. ¿Qué va a pasar en el estadio Enrique Roca?
Pues a ver, lo normal y lo que yo creo que va a plantear Echeverría es un partido en el que el Real Murcia domine, en el que el Real Murcia tenga el control del partido de principio a fin, y sobre todo un inicio de partido como el que vimos en Marbella, con un Real Murcia muy agresivo, muy presionando con una línea muy alta, tanto defensiva como ofensiva, y esperando a un Torremolinos que yo creo que va a intentar hacer daño al Real Murcia de la manera que pueda, pero no es un rival como para que el Real Murcia deba pasar miedo, ¿no? Si pasase miedo y pasase momentos complicados el domingo, ya sería un poco extraño. Además, hay que tener en cuenta que el Torremolinos viene en una situación en la que la plantilla lleva más de mes y medio sin cobrar, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
la situación del rival ahora mismo no invita al optimismo para el aficionado, ¿no?, del Torremolinos. Enfrentarte a todo un Real Murcia que viene con la herida del primer partido, juega en casa. Una situación compleja para el rival, pero obviamente al final esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, no se pueden relajar, y es un poquito eso, ¿no? Al final yo creo que Joseba va a optar por el que el Real Murcia no se vuelva loco, no piense que somos superiores, vamos ya a masacrar. Seguramente veamos que un Real Murcia que quiera tener el control, como tú bien dices, y manejar los tiempos del partido y llevar el juego a su terreno, ¿no? El intentar llevar el balón a la portería, tocando la pelota de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y llevar el cuero hacia arriba, ¿no?, hacia la parte alta. Es cierto que el Real Murcia pues seguramente lleve ese dominio, ¿no?, pero es también cierto que tiene bajas y tiene dudas muy importantes, Abo.
Sí, parece que esta última semana, y también teniendo en cuenta, por ejemplo, que ayer salió lesionado Sabel Gil, sí, del partido contra el Elche, pues el Real Murcia no ha empezado con el mejor pie, con una enfermería muy ocupada, que es cierto que no son lesiones muy graves, pero que sí te condicionan a la hora de plantear las convocatorias. Por eso yo creo que es tan insistente Echeverría con el tema de la cantera, porque con una plantilla tan corta y teniendo bajas ya desde la primera jornada de liga, va a tener un protagonismo muy, muy, muy interesante esta temporada de la cantera. Y tenemos a Ceca, que el pobrecillo se lesionó al minuto de salir contra el Marbella. Parece que Mollita sigue todavía, aunque está entrenando fuera del equipo, pero ya tocando balón en césped, también va a ser baja. Hay diferentes nombres propios que van a condicionar mucho la convocatoria y el once sobre todo.
Bueno, pero como comentamos, al final, con la cantera que está teniendo el Real Murcia, con los jugadores que vienen de abajo, se puede apostar también por ellos, ¿eh?, porque están dando mucha seguridad.
Sí, totalmente. O sea, estamos viendo desde el primer momento de la pretemporada que la cantera ha dado un paso adelante, y es que era necesario, porque toda la vida...
Parecía que era toral y no había nada más.
Claro. Es que es eso, durante muchos años la cantera del Real Murcia ha sido muy conocida a nivel nacional porque ha sacado futbolistas de gran nivel. De unos años a esta parte, parece que la cosa al final, por el tema económico del club y demás, hay jugadores que han tenido que buscarse la vida en otros sitios, pero parece que está volviendo a recuperar ese nivel que siempre ha mostrado la cantera del Real Murcia, y lo estamos viendo en jugadores pues como Sarabia, como Yoldi, ahora Seiram, que es una apuesta que vino la temporada pasada. También hay un jugador, Rubén Vila, que jugó ayer de lateral derecho, que es también un futbolista con una proyección increíble. En fin, hay una cantidad de nombres en la cantera del Real Murcia que esta temporada van a tener mucho protagonismo.
Y un jugador que no es cantera, pero que, ojo, que ha llamado la atención de mucha gente, así lo comentan, y que, bueno, que se vio, Diego Piñeiro, el portero. Ha sorprendido a mucha gente su actuación el día de ayer.
Totalmente. Y al final, en un amistoso, yo creo que la situación, digamos, la posición de portero es la que menos parte de amistosos tiene, ¿no?, en cualquier, sí, partido. Piñeiro mostró en la primera parte varias paradas de este grandísimo nivel, y además de las paradas que pudo hacer, pues el nivel de seguridad y sobre todo, a mi gusto, la salida de balón que tuvo también con una seguridad increíble en todos los pases largos y cortos, a mi gusto es un portero que puede disputarle esta temporada, puede ponérselo muy difícil a Gachanilla.
Y ya para ir cerrando, no sé si apostaríamos por algún once que tú creas que pueda sacar Joseba este domingo. Siempre hay que hacerte la pregunta, Abo. Sé que te meten, sí, un follo porque hay que jugársela, pero bueno, todo el mundo sabe que esto es una ruleta rusa. Al final, sumándole las bajas, las dudas y demás, pues al final es lo que creemos. Entonces, yo no sé si hay algún que otro jugador que va a ser fijo. Yo sé uno, Pedro Benito. O sea, ya os puedo garantizar, hago el spoiler de que va a ser titular este domingo. Pero, ¿qué once podremos ver sobre el verde, o crees?
Me pone siempre el mismo aprieto, pero voy a intentar salir de la mejor manera posible.
Venga, regateame.
Fíjate si es complicado, que uno no sabe ni ya quién va a jugar de titular en portería, pero ya apostaría por Gachanilla. Sí que es cierto que a lo mejor con la lesión de ayer de Sabeljic no está al 100% y apuesta por Jasso, el acompañante de Alberto González, pero la defensa estaría también compuesta por Cristo y David Vicente, y en el medio del campo, pues a uno le surge la duda después del partido que hizo ayer Seco. Un señor partido
también.
Y el Murcia también necesitaba un perfil de sus cualidades y como se hizo notar en Marbella, y a lo mejor puede ser titular acompañando a Joao Pedro Palmer.
Que ayer, perfectamente. Que ayer marcó Palmer, era bueno que se encontrase, sí, con el gol, el brasileño.
Sí, totalmente. Vamos, yo confío en que Sekou y Balmer sea la pareja titular en el medio del campo, aunque lo normal será que a Balmer lo acompañe Isi. También, bueno, en banda derecha, como tú has dicho, Pedro Benito, en la izquierda Bustos es un fijo, igual que Kain en el enganche, y ya pues, si todo va bien, confiemos que sí, pues podremos ver a Flacus en la punta de ataque.
Sí, porque los minutos que salió, joder, cualquiera diría que lleva días sin entrenar. Salió y aportó con asistencia, peleando. Parece que está a otro nivel. No es por echarle flores, que parece que estamos aquí todos los días con el tema del fichaje Flacus. Es que es la realidad. Por algo se quería y se pedía tanto, ¿no?
No, es un futbolista de superior categoría. O sea, igual que hay entrenadores como Echeverría que son de una categoría más alta, pues a Flacus le pasa lo mismo. Se nota mucho que ha tenido un ritmo competitivo de segunda división y lo ha demostrado en este primer partido contra el Elche, que al final es un aperitivo a lo que viene ahora, pero estoy seguro de que lo va a demostrar este domingo y las semanas que van a venir.
Pues, Saúl Miralles, muchísimas gracias por pasarte por aquí esta tarde a las 7:30 en la brújula deportiva. También te escucharemos otro ratito, así que nada, un abrazo muy grande y luego volvemos a escucharlo, a escucharnos, Saúl.
Nada, gracias a ti, Saúl.
Día de tenis, día de Carlos Alcaraz, día de semifinales del US Open. Álvaro Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Gonzalo, ¿qué tal?
Bueno, con ganas ya de que llegue ese partido de las 9 ante el serbio. Llegó la semifinal esperada, llegó la semifinal prevista desde hace unas cuantas rondas. Y un partido que, bueno, va a ser de alto nivel, no va a ser sencillo a pesar del buen rendimiento de Carlos Alcaraz. ¿Qué nos espera esta tarde a las 9?
Bueno, pues sí, en efecto tenemos un partidazo con dos gladiadores, una leyenda que es Novak y una leyenda en ciernes que se está haciendo, que es Alcaraz. Y se nos viene un partido primero de gran tensión emocional, la verdad. Vienen de unos partidos anteriores en que, digamos que la tensión fue casi igual que el juego, ¿no? En la final de las Olimpiadas y el partido de Australian Open. Hubo ahí como mucha tensión entre ellos.
Y este va a ser el momento de a ver si Alcaraz consigue controlar la cabeza, el nerviosismo, ¿no? De no perder los papeles, porque sabe que se la atraganta el serbio. Ya vimos los gestos con la raqueta en esos últimos enfrentamientos contra Novak Djokovic. Y va a ser un partido muy mental para Alcaraz.
Sí, va a ser muy mental y... Pero hay que decir que este año Alcaraz está en otro escalón.
Sí.
Porque alguno puede pensar que va a ganar Djokovic porque le ganó Alcaraz. Sí, pero es que Alcaraz es que está año luz del Alcaraz de hace 6 meses, ¿sabes? Es un jugador totalmente diferente. Es mucho más regular, está metiendo mucho más bolas, está mucho más centrado. Y se puede ver que en todos los torneos que ha jugado este año... en absolutamente todos, ha llegado a la final.
Ha evolucionado ese Carlos Alcaraz.
Sí, ha evolucionado a un super Carlos Alcaraz. Ahora mismo está jugando un nivel y la gente supone que va a ganar Alcaraz porque está, bueno, está en un estado de forma espectacular, como se está viendo. Y respecto al partido,
sí.
Bueno, podemos hablar de lo que creemos que va a hacer cada uno para ganar.
Venga, vamos a ver qué necesita cada uno para ganar.
A ver, pues principalmente si los dos juegan al mismo nivel va a ganar Carlos Alcaraz, ¿no? Va a ser lo normal. Entonces, vamos a empezar por Djokovic. ¿Qué es lo que Djokovic va a tener que hacer si quiere ganar Alcaraz? Y si sabemos eso, pues ya sabemos, Alcaraz ya tiene las claves, ¿no? Lo que tiene que hacer Djokovic, o lo que va a intentar, es meter muchos primeros saques. Es lo más importante. Ganar punto gratis. Ganar puntos gratis para jugar lo menos posible. Va a querer puntos cortos porque tiene 37, 38 años.
38.
Tiene muchos años.
38.
Así más que Matusalén.
Muchos años.
38 años. O sea, muchos años tenísticos, quiero decir.
Sí,
obviamente
sí, sí,
es
sí.
Un tío muy joven. Pero 20 años de carrera y aunque físicamente el tío es una bestia, ya se nota, o sea, las bisagras ya no funcionan igual.
Y también quería...
Entonces, mucho...
Y lado a eso, perdona que te corte, Álvaro, es que además Djokovic llega con un desgaste físico mucho mayor que el de Alcaraz, porque llega de unos cuartos de casi 3 horas y media frente a Fritz.
En efecto, sí. Claro, Carlos Alcaraz no ha cedido ningún set, mientras que Djokovic ha cedido bastantes sets, un indicador de que tampoco está en su mejor nivel. Entonces, el aspecto físico es muy, muy importante, y más en un Grand Slam, va a ser muy importante en esta semifinal. Por eso, no dudes, incluso que si Alcaraz le hace una rotura, le rompe el saque, digamos, en un 3-2 a un 4-2, sí, en un set, que Djokovic tire el set, ¿sabes? Para guardarse fuerzas.
O sea, puede ya romperle de inicio y ya Djokovic pensar en el siguiente set.
Hombre, en un 1-0 o 2-0 no creo, pero, ¿sabes? Si está a mitad de set y ve que Carlos Alcaraz está jugando muy bien,
tiene que jugar,
puede
con
que
su físico.
Tire el set.
Djokovic tiene que jugar con,
claro,
su físico.
Claro, va a tener que regularse mucho, porque pueden ser un partido de 5 horas y Djokovic no está para jugar 5 horas. Entonces, mucho primer saque y básicamente puntos cortos. Lo que hemos estado diciendo, el aspecto físico.
Sí.
Puntos cortos, paralelos para terminar antes, subir a la red.
Y bueno, y calidad no le falta para buscar eso Djokovic, ¿no? El intentar buscar una cosa y que le salga, porque ya la puntería que tiene el serbio es de otro nivel.
Claro, claro, pero al otro lado está Alcaraz.
Claro.
¿Y qué va a hacer Alcaraz? Pues va a intentar tener un ritmo de bola muy alto, jugar a mucha velocidad, ¿no? Con mucha aceleración, para que a Djokovic le cueste mucho, porque a un ritmo alto, quien gana es Alcaraz, porque tiene, pues eso, más potencia, más aceleración. Y no irse del partido, por ahí también pasa que, claro, que Alcaraz gane, seguir, ser muy regular y jugar el tenis que está jugando, básicamente.
Básicamente, sí. Yo me espero que si gana, al final del partido pegue incluso un grito a Alcaraz de liberación, ¿no? Después de tanto tiempo sufriendo contra Novak, después de esos Juegos Olímpicos, y que en caso de que lo haga, yo creo que le va a quitar un peso enorme de encima a Alcaraz. Yo incluso diría que ya sería difícil verle perder a este Carlos Alcaraz contra Djokovic una vez pase este partido, si de verdad consigue vencerle, el ganar al serbio.
Sí, totalmente. Yo creo que, como dijo él, que quiere venganza, tiene como una presión añadida como para sacarse este peso de encima, ¿no? Que él tiene un balance positivo con casi todos los jugadores, pero con Djokovic no. Como hemos visto que ha perdido 5 veces y ha ganado 3. Y eso Carlos, yo creo que le cuesta, no quiere admitirlo, le cuesta tener ese balance negativo y se quiere sacar ese peso de encima. Y como tú has dicho, si se saca ese peso de encima, yo creo que los próximos partidos con él, sí, va a jugar mucho más libre, más, ¿sabes? Con más tranquilidad.
Más tranquilidad. Ojo a este dato que te voy a dar, Álvaro. En 7 de las 8 ocasiones anteriores que se han enfrentado, el ganador del duelo terminó levantando el título.
Ostras. Pues...
buena señal, pues, Alcaraz gana, ¿eh?
Bueno. Sí, a mí si gana Djokovic me da igual si lo levanta sin el Djokovic, pero si lo gana Alcaraz, pues nada, tenemos título, maravilloso.
Sí.
A ver, eso habla muy bien de ellos, ¿no? Habla muy bien de ellos, de que, pues eso, son de los 3 mejores del mundo, y si ganas, pues suele ganar el torneo.
Claro, eso ya te deja. Y para hablar un poquito de Sinner antes de terminar, el nivel del italiano también está siendo espectacular este torneo, por lo que se está comentando. Juega a la 1 de la madrugada,
sí,
contra
el
canadiense Auger Alesim.
Sí, es que no solo... Eso no solo se ve cuando lo ve jugar.
Musetti le llenó de elogios, ¿eh?
Claro, es por cómo... Es que el otro día me salió un reel en Instagram. No sé por qué ahora me salen cosas de Sinner, ¿eh? Yo no he hecho nada.
Bueno.
Me están mandando señales. De las ruedas de prensa de los jugadores que han jugado contra él, ¿no?
Sí.
Y cómo se sentían totalmente destrozados. O sea, son los jugadores los que hablan de que les destroza, de que está a un nivel superior. Y pues eso, están totalmente, vamos, dominados por el italiano.
Claro. Bueno, la cosa es que esta vez Sinner, si llega Alcaraz a la final, quien se va a encontrar Sinner en la final es un tenista de otro nivel, digámoslo así, porque Alcaraz es, yo creo que es la kriptonita de este italiano, así que
sí, totalmente, veremos. Totalmente, porque a Djokovic le tiene ya comida la moral, pero Alcaraz, claro. Alcaraz no, Alcaraz, claro, como Alcaraz es el único que juega diferente, le hace dejada, le sube la bola, luego sube a la red, luego le hace un ángulo, luego un puntazo, sí. Se lleva al público a su lado, pues a Sinner eso le cuesta.
Pues a partir de las 9 arranca esa semifinales entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en el día de hoy. Álvaro Carrasco, espero que bueno estés pendiente de la tele, e iremos comentando.
Voy a estar muy pendiente.
Ahí está, pendiente.
Voy a estar muy
pendiente de ese partido. Bueno, ¿quién no lo va a estar hoy en la región, sobre todo de ese partidazo?
Claro.
Álvaro, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y ya el lunes te escuchamos para ver si ha levantado o no el trofeo Alcaraz. Esperemos que sí. Un abrazo muy grande, Álvaro.
Esperemos. Genial. Un saludo. Baseline melodies got me in a chokehold. Take these, hit this, sip some. Lose control. Baseline melodies got me in a chokehold. All day, all night, can't we lose control? Feel it in my soul. Equilibrium, little high, little low. I ain't worried about the Wi-Fi code. Living in the moment till I get. A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Baseline melodies got me in a chokehold. Take these. Pues llegamos al final de este Onda Deportiva Murcia con esta previa del Murcia, de Alcaraz y de toda la actualidad deportiva, porque como ya hemos comentado, también arranca la segunda federación con el UCAM Murcia de Germán Crespo y el Pozo Murcia Costa Calidad de Josan. Así que este fin de se estrena, por decirlo de alguna manera, yo creo que ya todo el deporte, nos queda el básquet, eso sí, pero eso hay que esperar hasta octubre. Pero ya estamos todos, así que nos da muchísima alegría el que estén con nosotros y que les contemos toda la actualidad deportiva aquí en Onda Deportiva Murcia. Pues ya volvemos el lunes con mucho más para contar lo que haya ocurrido el finde con Alcaraz y con el Real Murcia y con todos esos deportes. Así que espero que estén con nosotros a las 2 de la tarde el próximo lunes. Así que muchísimas gracias, que sean felices. Y hasta lunes, buen fin de semana. Try your best when depression choose you. Your sundress is jumping like the bass. While I calculate how much money it'll take till we free from this place. And she laughs, clink glass, think fast. Anywhere in this world you can have free that mind and that ass. Ignorance is bliss. Don't tell me shit. You can spill the tea, I'ma sip. Baby, don't get mad, you some real. Shooting from the hip. Shawty got the spread, don't miss. I'm all about my bread and my chips. The music in my head never quits. Baseline melodies got me in a chokehold. Take these, hit this, sip some. Lose control. Baseline melodies got me in a chokehold. All day, all night, can't we lose control?